9 de la mañana, 9 minutos. Vamos a abrir esta tertulia del martes y están en esta mesa Mauricio de Rosa. Buen día, Mauricio. ¿Cómo te va?
Buen día, Daniel. ¿Cómo estás?
Analía Piñerúa, ¿qué tal?
Buen día, Daniel.
Andrés Escagliola, complicado con un tránsito que, según me decían ustedes,
está trancado. Está complicado el tránsito esta mañana.
Bueno, y queremos saludar muy especialmente al diputado colorado Walter Berry. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo le va?
Buen día, Daniel. Buen día a la audiencia. Muchas gracias por invitarme.
Lo tenemos de este lado, habitualmente del otro, ¿no? Es un oyente fiel, digamos.
Sí,
hay
por supuesto.
Que manifestarlo.
Siempre que podemos, lo escuchamos.
Bueno, muy bien. Así que sabe más o menos cuáles son los códigos de conducta de esta tertulia que está esperando por Andrés Escagliola. Reiteramos, estaba algo retrasado con el tránsito. Si les parece, simplemente para abrir una primera ronda de comentarios, estuvo Rafael Rothman del Banco Mundial a propósito de la presentación hoy de este libro Cambio Demográfico y Desafíos Económicos y Sociales en el Uruguay del Siglo XXI, tema que no les es ajeno a ninguno de los participantes de esta tertulia. Si les parece, simplemente para recordar lo que decía Rothman hace minutos, aquí un tramo de su parte final.
Sí, hay una posición. La posición es muy clara y es que la forma como se estructura el sistema previsional, sea con solamente un modelo tipo BPS o un modelo tipo BPS o FAPS, es muy relevante en muchos aspectos funcionales de la efectividad y la eficiencia del día a día. No cambia en absoluto las discusiones de largo plazo. Si la plata va del trabajador al BPS y del BPS al jubilado, o va del trabajador a la FAP y de la FAP unos años después al trabajador de vuelta, la dinámica y los problemas de envejecimiento y los problemas de productividad son exactamente los mismos. Podemos discutir mucho a FAPS o no a FAPS, para qué sirven y tienen ventajas y desventajas, y es un equilibrio que encontrar. Su existencia o desaparición no cambia en absoluto las discusiones que estamos dando. No pasa por ahí.
Escuchábamos a Rafael Rothman, experto en temas de protección social, es líder de programa en el Banco Mundial. Hubo una entrevista hoy en el diario El País a la que aludí en esa propia participación de Rothman aquí en el estudio de El Espectador, cuando él sostiene, dice, hoy, que alguien se jubile a los 60 años es ridículo. Luego le puso el contexto que uno esperaba, decir, bueno, no, esta discusión hay que darla, pero con mirada de largo plazo, no el cortoplacismo que muchas veces domina las decisiones del gobierno de turno. Tú leíste la entrevista, Analía, y además lo escuchaste aquí.
Sí, leí la entrevista. El título, la verdad que no me llamó la atención. Digo, es verdad que cuando uno habla de temas vinculados a la seguridad social, a la protección social en general y particularmente a la seguridad social, tiene que mirar las cosas en el largo plazo. Yo que participé de la última reforma del sistema en el 96, me quedó clarísimo, aprendí mucho allí, y me quedó clarísimo que uno no puede hablar de un año para otro. Hoy día, yo me acuerdo que en aquel momento ya se hablaba de que la gente ya no se estaba retirando a los 60, sino que se iba postergando su retiro y llegando más hacia los 65. Y en aquel momento se adoptó la decisión de lograr un incentivo para que la gente efectivamente se retirara a los 65, y se aumentó la tasa de reemplazo a los 65 y la tasa de reemplazo, o sea, la jubilación que la persona obtenía a los 60 se trasladó a los 65. Pero en ese contexto, ya en ese momento, sin elevar la edad de retiro, excepto para las mujeres, que estaba en ese momento en 55 y que ya era ilógico que se mantuviera, paulatinamente la edad de retiro de la mujer se elevó a 60 en por etapas, y se mantuvo la de los 60 con ese criterio, que es uno de los que Rothman manejó. A mí no me pareció extraño el título del diario El País, porque a mí me parece que hoy a los 60 todavía tenemos mucho para dar, y si uno en su entorno ve a las personas que hoy tienen 60 años, evidentemente son personas que pueden mantenerse activas. Es cierto también lo que dice Rothman, que en empleos de baja productividad, con esfuerzos físicos muy grandes, es evidente que las personas no pueden permanecer en actividad por mucho tiempo más que la edad actual de retiro. Pero bueno, él abrió otro camino allí de aumentar la calificación del trabajo y la productividad del trabajo como una solución a este tema.
Mauricio de Rosa.
Es muy interesante la perspectiva de largo plazo en serio que plantea el informe.
Yo en alguna... Hasta 2100.
Hasta 2100 se va. Yo en alguna tertulia acá había dicho que cuando hablamos de largo plazo en Uruguay pensamos en 2030, y 2030 es pasado mañana. Hay que pensar en clave 2050, 2100, incluso más. Así que está muy bien, el informe es muy oportuno. Me parece que va a ser un aporte interesante. Esto de los cambios demográficos en particular, Es muy importante, porque los cambios demográficos a mí me hacen pensar como el movimiento de las placas tectónicas, ¿no? Una cosa que es muy lenta, que va muy despacito, porque tiene una fuerza que es incontenible y que va a cambiar las cosas de forma dramática. Entonces es muy importante tenerlo bien presente de hacia dónde nos estamos moviendo. Y además porque en la propia entrevista, Rosman, en este contexto, sacaba un poco de presión, de forma inteligente me parece, sacaba un poco de presión a la inmediatez de algunos cambios. Pero no porque no haya que empezarlo ya, porque en realidad el corto plazo y el largo plazo empiezan el mismo día, digamos. Uno si quiere tener conquistas en el largo plazo, tienen que arrancar hoy. Pero lo sacaba de la inmediatez de querer resultados en lo inmediato. Y lo decía en referencia, por ejemplo, a el sistema de previsión social y cuestiones asociadas a esas, como las que mencionaba Aliar. Siempre también lo decía, por ejemplo, en temas relacionados con la educación, que también hemos discutido mucho en esta tertulia, y que es importante tener presente que no va a haber cambios para 2017, 2018, 2019. Hay que pensar cambios de largo aliento, que tiene que ver con los recursos. Él decía, sin recursos no se hace nada. Es condición necesaria, pero no suficiente. Pero sin recursos no se hace nada. Y sin recursos aplicados de forma sostenida, tampoco se hace nada. Cuando nosotros comparamos los recursos que destina Uruguay a educación, y decimos que son bajos en relación a lo que hacen los países desarrollados, por ejemplo, no es solo que gastamos menos que ellos. Es que gastamos menos y lo hemos gastado por muy poco tiempo. Ellos invierten 6, 7 puntos del PIB desde hace 30 años. Nosotros venimos invirtiendo muy, muy poquito dinero desde hace muy poco tiempo. Es imposible pretender resultados en lo inmediato. Entonces, hay que poner, digamos, hay que hacer un esfuerzo muy grande para orientar el barco hacia algún lado y mantener el rumbo ahí para poder tener resultados potentes en un plazo que no va a ser lo inmediato, pero que empieza a trabajar también.
Él también habla de la calidad de la educación, que es lo que ha faltado, ¿no?
Naturalmente, pero ya lo hemos discutido en realidad.
Diputado Walter Berry.
Bueno, yo coincido con Analía, a mí no me sorprendió el título, creo que hoy pensar en jubilarse a los 60 años en este país no es razonable. Creo que las expectativas de vida que tenemos todos y la calidad de vida que tenemos hace que tengamos una vida útil mucho más allá de los 60 años. Por lo tanto, me parece que más allá del título que puede a veces impactar, compartimos de que esa no es la mirada que tenemos que tener, que la mirada que tenemos que tener es una mirada a largo plazo. Está bueno mirarlo hacia el 2100 y está bueno el reconocimiento que él hace de que el Uruguay va en una dirección correcta. La parte final que acabamos de escuchar habla de las AFAP, por ejemplo, y del camino acertado, que es independiente de dónde se vierte el dinero, si después llega al jubilado. Y yo creo que el Uruguay ha trazado un camino en materia de la seguridad social. Analía decía que ella participó cuando la última gran reforma de esto, y me parece que ese es el camino que hay que continuar. Con una mirada más lejana, sin duda, con una mirada más lejana, con correcciones al sistema que las tenemos que hacer, sin duda, pero que tenemos que ir en esa dirección. Con relación al tema de la educación que introducía el amigo tertuliano acá, yo creo que la educación está bien también mirarla con esa mirada a largo plazo, pero tenemos que hacerlo con una mirada de calidad. Si nosotros vemos que el barco no va en la dirección correcta, como tú ponías el ejemplo recién, deberíamos tratar de modificarlo, porque si no estaríamos invirtiendo todo lo que estamos invirtiendo, por más que no sea por el tiempo, con eso a largo plazo que decís, para medir el resultado, pero si permitimos que el rumbo no sea el correcto, vamos a terminar con un resultado a ese largo plazo indeseado, por lo menos, ¿no? Entonces me parece que allí también está bueno tener esa mirada de las dos cosas, pero con un rumbo correcto, ¿no?
Bien, te están aludiendo, Mauricio, lo que tú reclamas en todas las tertulias.
Lo que reclamo me siento honrado. Sí, efectivamente, hay que orientar el barco en la dirección correcta y la calidad es un elemento que es central en esta discusión. Yo creo que ya hay algunos elementos que son importantes de redireccionar el barco. Por ejemplo,
es la discusión que queremos tener todos, ¿no?
Sí, está claro, pero por ejemplo, yo señalaría solamente un punto de esas cuestiones más como estructurales. La expansión en la cobertura de enseñanza de los niños más chicos, ya universalizamos hace tiempo 5 años, después 4, estamos rumbo dando universalizar 3, incluso más abajo, con el sistema de cuidados ahora mucho
ahora
más.
Con el sistema de cuidado
esa es una apuesta que es muy pesada y que sí va a tener impactos estructurales a largo plazo, porque en la medida que nosotros captamos a los niños más tempranamente, vamos a tener impactos a lo largo del ciclo de vida, pero en particular a lo largo de la trayectoria de formación, mucho más potentes, que van a impactar luego en los resultados de primaria y de secundaria. No estoy diciendo esto para esquivar la discusión de primaria y secundaria. Digo que hay algunas cuestiones que son ya importantes que hacen a esta cuestión estructural y de largo plazo.
Pero si me permite, sí, claro. Daniel, una cosa que va en la misma dirección. La universalización de la educación y el sistema de cuidados que lo potencia a través de los centros CAIF. Y los centros CAIF tienen una trayectoria de 30 años en el país. Entonces digo,
hay una mirada desde ya bastante tiempo atrás en la misma dirección.
Bien, Andrés Escagliola, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, yo no sé dónde vamos a estar en 2100, pero sé que el tránsito va a colapsar. No es necesario hacer un estudio en profundidad. Yo pido disculpas porque intento, aunque la realidad siempre se opone, intento hacer culto de la puntualidad, pero hoy es que esto lo superó todo, está todo bloqueado. Este 26 de marzo, Canelón, o sea, Rivera, no había alternativa para llegar aquí.
Bueno, lo cierto es que estás en tiempo de cualquier manera. Bien. Para hacer comentarios sobre la entrevista que le hacíamos a Rothman, tú la escuchaste seguramente, y tenía que ver con eso, con este título también que hoy maneja Fabián Tiscornia para su entrevista en El País. Hoy que alguien se jubile a los 60 años es ridículo, y eso disparó un debate. Analía y Walter decían que no les sorprende el título porque parece que ya es un hecho que nadie puede, salvo la precarización de algunos puestos laborales de baja productividad, nadie puede sostener que hoy te podés retirar a los 60.
Sí, es interesante ver cómo titulan distintos medios. Yo también vi en El Observador, sí, decía algo así como se recomienda elevar la edad de jubilación. Y en realidad Rothman, que es un tipo que ha acompañado las políticas sociales en el Uruguay desde hace mucho tiempo, es una voz muy interesante, crítica a veces, siempre propositiva. Bueno, lo que está diciendo es, más allá de cambios legales, estimular a que las personas, precisamente como aporte, se vayan jubilando a edades más tardías. Yo lo he visto con mis viejos, se jubilaron sobre los 60 y pocos años, y vos decís, bueno, son dos personas súper productivas que podrían seguir haciendo su aporte, ¿no? Uno lo ve en la vida cotidiana. Lo interesante de todo esto es que veo que vos tenés un recorte sobre la mesa. Yo creo que El País ha hecho, en la buena dirección, porque Rothman lo menciona, ha hecho un avance significativo. Ayer se anunciaba la puesta en marcha del portal de cuidados para que la gente pudiera solicitar los servicios de cuidado que necesita, sea para personas dependientes o para niños a edades tempranas. Y recuerdo además que eso se aprobó con amplias mayorías. Es el camino correcto, esa nave y ese rumbo, que obviamente se nutre de lo que se venía haciendo desde hace mucho tiempo en este país, pero también yo creo que hay dos saltos interesantes que genera el Frente Amplio al llegar al Uruguay. Es decir, si uno dice, bueno, ¿cuál sería el aporte de los partidos tradicionales? Bueno, iniciaron un cierto camino en algunos servicios que hoy son parte del sistema de cuidados. ¿Cuál es el aporte que hace el Frente Amplio? Creo que dos. El primero es darle visión sistémica a eso, claro. Articular todos esos esfuerzos. Y la segunda es darle, algo decía Mauricio, este carácter universalista. Porque ya no se trata de hacer políticas focalizadas en pequeños grupos de población, sino que sabemos, y en parte también por las contribuciones que se han hecho en ese sentido de parte del propio Rothman, que las mejores políticas para acabar con la pobreza, para generar integración social, son aquellas políticas universales donde se encuentran las personas más allá de sus estratos sociales. Esa es la clave. Necesitamos no solo CAIF, centros CAIF que vayan al encuentro de los niños que están en situaciones de mayor vulnerabilidad. Necesitamos centros CAIF donde se encuentren los hijos de los trabajadores, los hijos de sectores de clase media, de sectores vulnerables, porque ahí generan esos vínculos, ese capital social que realmente genera integración social.
El aspecto del financiamiento solidario, que lo manejó ayer el coordinador, el director del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, Julio Bango, un comentario sobre eso.
Bueno, a ver, el financiamiento central del sistema, tal y como lo pensamos, tiene que ver con rentas generales. Ese es el pilar fundamental de esto, y es lo que lo hace solidario. ¿Por qué es solidario de esa manera? Porque en la medida en que el Uruguay ha ido avanzando a un sistema tributario que carga, digamos, que concentra la carga tributaria según la capacidad de aporte de las personas, ¿no? Le da un carácter y un sentido de equidad importante, sobre todo a través del impuesto a la renta. A partir de ahí, bueno, se ensayan otros mecanismos también de financiación que ayudan a completar, digamos, la financiación de servicios que son muy caros. Nosotros cuando en el periodo pasado empujábamos esta idea, siempre se nos decía, bueno, pero esto es muy caro. Es caro, pero es necesario. Y es caro pero el resultado económico al final del día es absolutamente favorable, porque genera puestos de trabajo, porque genera una sociedad más integrada.
¿Algunos comentarios sobre esto, Anaría?
No, evidentemente el sistema de cuidados que logra coordinar una serie de esfuerzos preexistentes y que genera otros, eso es un muy buen instrumento, y por eso nosotros siempre lo hemos acompañado. Parte de esa solidaridad también es el hecho de que es universal, sí, pero va a haber una contribución de acuerdo a la capacidad económica de los beneficiarios. No todo el mundo va a recibir del sistema de cuidados sus beneficios de manera gratuita, sino que se va a estudiar caso por caso, y eso está muy bien. Creo que va a contribuir además a algo que Rockman señalaba, que era que Uruguay necesitaba que la mujer se incorporara masivamente al mercado de trabajo, cosa que aún no está ocurriendo. Y uno de los obstáculos que tiene la mujer hoy para incorporarse, o dos obstáculos que tiene la mujer hoy para incorporarse al mercado de trabajo, justamente el cuidado de los niños primero y después de los adultos mayores después. O sea que yo creo que va a ser un paso adelante, si bien todavía muy incipiente, va a ser un paso adelante importante.
Bien, me dice alguien acá, buen día, Daniel. Tomaré la temperatura de Rosa, porque hace 5 minutos que empezó la tertulia y todavía no dijo la derecha.
para el próximo tema.
Muy bien, vamos a hacer una pausa. Si no hay comentarios sobre este último punto que planteaba Andrés, nos vamos a la pausa e ingresaremos luego a algunos de los asuntos pendientes para esta tertulia.